Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 340. Gracias por dar ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos, ya saben, en una nueva era en Arras de Lona, con muchos programas, con Puerta Prohibida, con Underground y todo lo demás. Y por eso también me he dejado convencer para que ahora que escucho también Puerta Prohibida todas las semanas, los días sábados, estoy más enterado de lo que pasa en Impact Wrestling. Y he visto Victory Road, este evento especial, ¿no?, que se hace en unas semanas previas a lo que será Bound for Glory, el show más grande del año para Impact. Y vamos a hablarlo ahora. Estuvo interesante, un par de cosas ahí para rescatar. Y para hacerlo, ¿quién más sino Carlos Ryder por aquí? Carlos, ¿qué tal?
Pues, Alessandro, la verdad es que no me cabe en el pecho tanta felicidad de volver a comentar un especial de Impact. Y esto que puede que sea el mejor del año de los especiales, sí que estará ahí con Under Siege, pero no por eso, sino por lo que has comentado. Mira que en este show no está ni está Leon Rogers ni Ninja Mac, y te he convencido para ver el show. Mantengo que será por Petey Williams o por alguien así que sabemos que amas. Y estoy contento porque, como dices, es una nueva era para Ras de Lona. Creo que todos tenemos muchas ganas de volver a hacer muchos programas, comentar muchas cosas, y encima tan diversas, desde Puerta Prohibida, que comentamos casi todo el panorama independiente de semanales de Estados Unidos y en México con Chava, y además con el show de Ultra Violence con Florida Vice y el Extra, tenemos el directo comentando todo. Es un gran, gran momento para Ras de Lona y no vamos a perder esa posibilidad de seguir aportando más contenido. Y ahora que Impact está siendo una empresa pues más que estable, yo diría que al alza, con muchas cosas muy interesantes, yo creo que merece la pena también comentar esto más allá de Puerta Prohibida, para que la gente pueda quizás aficionarse todavía un poco más a Impact.
Sí, aparte es un show clave porque cerramos con lo que sería ya la idea del main event para Bound for Glory, así que vale la pena comentarlo. Vamos con lo que fue el primer combate de este show. Una triple threat, Petey Williams, TJP y Steve Maclin. Hay cánticos al inicio para Petey y para Maclin, nada para el pobre TJP. Maclin se lleva a TJP arriba de la rampa para aplicarle un backbreaker sobre la rodilla, ¿no? Yo digo, si lo llevas a la rampa, aplícale algo en el piso, ¿no? Pero bueno. Maclin toma el control en el ring, cuelga a Petey y TJP en una esquina y los embiste ambos a la vez. Luego hay cánticos de Let's go Maclin, Maclin sucks. Petey y TJP rellenan a Maclin en una esquina con chops, con patadas al pecho. Luego suben ambos a la esquina para turnarse en los 10 golpes a la cabeza. Petey le aplica un sharpshooter a Maclin, TJP le aplica el octopus lock a Petey ahí mientras está con la otra llave. Maclin evita el Mamba Splash. Petey le aplica el Canadian Destroyer a TJP. Maclin saca a Petey del ring con un Michinoku Driver y él cubre a TJP para llevarse la victoria.
Era evidente que Steve Maclin, este combate, lo habían metido dentro de esta rivalidad más bien por el hecho de que es uno de los activos más importantes ahora mismo que Impact quiere cuidar. Desde su fichaje hemos visto como este luchador le han puesto siempre con luchadores de mucha calidad, como puede ser Petey Williams y TJP ahora mismo, y se nota que le quieren cuidar y hacerle ver como luchador que se vea bien sobre el ring. El tío no es sobrado, pero es un gran powerhouse realmente. Creo que le falta pulir muchas cosas en la personalidad, en la presencia, que es un tipo muy grande y muy poderoso, pero me sigue pareciendo un poco neutro. Sin embargo, pues en el ring le han querido por lo menos empezar a mejorar poniéndole a grandes rivales como Petey o TJP. Pero esta rivalidad que surgió un poco, como comentamos en el semanal, de una manera un poco espontánea con el hecho de intentar meter a Maclin en el Victory Road, yo creo que ha hecho que este combate sobrara un poco en la cartelera. De hecho, creo que es el principal culpable de que el main event haya sido un poco corto, cosa que comentaremos al final del programa, siento dar un salto tan grande, pero es que creo que poner aquí a este combate, que podría haber sido perfectamente un buen match para el show de Impact semanal, ha sido casi algo que ha lastrado un poco el show. Ha sido un buen combate, ¿eh? No quiero decir que sea mal combate. Quien lo haya visto dirá, joder, se está metiendo demasiado con un combate que ha sido entretenido, que hemos visto bien a Petey y a Maclin, a TJP, que el público ni lo mencionaba. Obviamente, pues aquí está un poco más de pegote para aportar la parte más técnica. Pero como digo, este combate ha sobrado un poquito. Creo que está bien que trabajen a un Macklin, que seguramente de cara a Bound for Glory espera una rivalidad importante. No sé si será un Eddie Edwards, no sé si será un Rich Swann, si será, no sé, Trey Miguel, no tengo ni idea. Será alguien importante, sin duda. Pero creo que aquí me ha sobrado un poco. No estaba lo suficientemente preparado este combate como para Victory Road.
Claro, sí, estoy de acuerdo. No creo que, viéndolo sin haber visto los shows tal cual, se sentía como que estaba ahí, pero no tenía ninguna función realmente, no más allá de ser el opener del show, que perfectamente podría haber sido el siguiente combate, que estuvo muy bueno también, como con ese estilo, ¿no? De un opener fuerte y con muchos spots, ¿no? Y mucha espectacularidad. Y aquí, pues, siendo una triple amenaza, se espera un poco de eso también. Y lo tuvo, pero no fue demasiado como para rescatar. Lo único, ¿no? Para mí, que a Steve Macklin no lo tengo visto, y pues tengo los puntos de apoyo que obviamente son Petey Williams y TJP, me sirvió para verlo ahí, ¿no? Verlo interactuar con estos luchadores y pues lució bien, ¿no? Y claro, luce bien entre dos grandes luchadores también, pero me parece que estuvo bien y obviamente lo están cuidando, así que un poco ahí Impact declarando intenciones con querer poner over a Steve Macklin.
Sí, sí, totalmente. Además, en vestuarios es un tipo que se ha comentado que está muy, pero que muy entusiasmado con esta oportunidad. Es la pareja de Don Apurazo y obviamente pues ya solo por eso le van a tener como un especial cuidado. Pero es verdad que el tío puede tener cierto potencial. En este combate, quizás si hubiera sido en Impact, como digo, se le habría visto más ese potencial. Y aquí ha carecido de esa aura importante. Pero bueno, vamos a tener cierta paciencia y a seguir viendo cómo trabajan con él. Y quizás Bound for Glory sea un buen punto de partida para construirle ya a partir de ahí como alguien importante.
Luego teníamos el combate, que dicen que es por el puesto de retador al título de la X-Division. Están Black Taurus, John Skyler, Jake Something, Laredo Kid y Trey Miguel. Y no tengo muchas notas sobre este combate porque es demasiado lo que pasa. O sea, hay por todas partes saltos y acción, ¿no? Y movimientos en conjunto, así que es muy recomendable verlo, es muy bueno. Lo que destaco es que están ahí, bueno, Jake Something, que es el powerhouse, que hace cosas impresionantes como lanzar a gente a la vez, ¿no? Están también Black Taurus y John Skyler, que tienen un estilo duro, ¿no? Que salen ahí pues a pegarse. Y están Laredo Kid y Trey Miguel para hacer los saltos, sobre todo, ¿no? No que los demás no puedan, pero ellos son los que lo hacen mejor, entre comillas, porque es su estilo. Hay un momento en el que Jake tiene a Laredo como para un DDT desde la esquina. Trey le cae encima con una meteora, así que hay una cadena allí. Jake luego salta o lanza a Laredo en choke slam sobre Trey. Jake levanta a Laredo en gorilla press. Taurus lo tumba con un speed, así que caen todos. Al final, Laredo Kid termina aplicándole a Skyler una especie de Spanish Fly, solo que no cae de costado, sino que cae como encima de él, como un moonsault, ¿no? Con belly to belly, si se quiere. Y con eso se lleva la victoria.
Sí, muy raro porque Laredo siempre, que me corrijan si me equivoco, pero siempre hace el Spanish Fly. Y aquí lo vi como distinto, pero igualmente me gustó mucho. Como venía comentando estas últimas semanas, para quien haya escuchado el Puerta Prohibida, así de paso, como voy a hacer durante todo el capítulo, voy a estar recomendándolo porque creo que es un programa muy interesante, no solo por mi parte, sino por la de todos. Creo que está muy, muy bien. Laredo Kid y John Skyler han sido dos incorporaciones muy recientes de Impact que han estado trabajando muy bien desde su primer combate individual en el Before the Impact, trabajando esta rivalidad en el último Impact Wrestling, y ahora aquí, con esta amalgama de wrestlers, con Black Taurus, que sabemos que es uno de los mejores luchadores mexicanos que hay en todo Estados Unidos, con Jake Something, que es un powerhouse con una capacidad increíble de hacer todo. O sea, Jake Something lo mismo te hace un suplex con 18 luchadores que te hace un spear con 14. Es genial ese estilo que tiene, tan distinto que con el de Trey Miguel, ¿no? Creo que cualquiera de estos 5 luchadores sería un gran luchador que podría ser campeón de la X-Division. Me gusta que le hayan dado esta victoria a Laredo Kid, porque yo creo que dentro de luchadores mexicanos, que todos sabemos que obviamente que luchadores de la talla de Bandido, de Rush, de Fénix, de Andrade, pues son luchadores muy, muy, muy buenos y que obviamente están en empresas, en posiciones muy altas. Y Laredo era de los que de alguna manera creo que necesitaban ya dar ya ese salto. No sé si recuerdas cuando comentábamos en Florida Vice hace años, ¿te acuerdas cuando debutaron Garza y Laredo Kid como tag team en Impact?
Claro, claro, que yo recuerdo tal cual, era la idea de que siempre, ¿no? O sea, antes de Impact, teníamos a por separado, ¿no? Pensando en Garza Jr., en Laredo Kid, que era como Garza el tipo que no destacaba demasiado, ¿no? En los shows independientes y demás, mientras que Laredo sí, porque era el gran luchador, ¿no? Y cuando llegan a Impact, Laredo pues es el tipo que es el que salta y hace los movimientos espectaculares y todo lo demás. Pero Garza era el de la personalidad, entonces él es el que se puso más over de los dos, ¿no?
Exactamente, solo con el spot de quitarse los pantalones, yo me acuerdo cómo nos poníamos rojos todos, desde los espectadores hasta la gente allí presente. Y claro, todos estos años Laredo Kid ha ido mejorando todavía más, es el actual campeón crucero de AAA, es muy buen luchador, ha tenido oportunidades por aquí y por allá, también en All Elite, pero nunca había dado ese salto. Y creo que es una gran incorporación al roster de Impact Wrestling, hemos visto que ha tenido mucha química desde Skyler, Taurus, Trey Miguel y Something, siendo cuatro luchadores súper distintos, o sea que me encaja contra cualquier otro. Que si le pones contra Rocky Trayu, sabemos que va a dar un combatazo, contra TJP, contra Pete Williams, contra, si quieres, más allá de la X-Division incluso. Si le pones contra Christian, contra Willie Mack, contra Moose, va a dar un buen combate porque es un muy buen luchador. Así que me alegra mucho esta victoria. Creo que algo que iremos comentando estas semanas también, ya no tanto en el podcast, sino también la gente que vamos viendo los shows, es qué creemos que va a pasar con el título de la X-Division. Algo que se habrá importante a tratar debido a que Josh Alexander va a dar como ese salto a título mundial. Pero sin duda Laredo Kid lo veo como uno de los principales candidatos a ser el campeón en Bound for Glory. Yo apelo a que vaya a haber otro combate Ultimate X, como hubo en Slammiversary, o bien un combate ladder match, o un multiman, en esencia, con base de estos luchadores, con Trey Miguel, con Laredo, con Jake Something. Quizás que le añadas a Rayu o a Ice Austin, y va a ser obviamente un gran combate. Pero como digo, Laredo creo que es una muy buena oportunidad a darle. Puede destacar mucho en Impact Wrestling.
Y bueno, ya veremos con el tema del título del X-Division cómo se maneja eso, pero sí, a ver cómo le va a Laredo ahora que está dando este paso también, ¿no? Y se ve que agarra más protagonismo en el show.
Sí.
Luego Taylor Wilde contra Tennille Dashwood. Taylor saca ventaja al inicio hasta que Caleb Wirakei distrae desde afuera. Tennille aprovecha para atacar. Mason Rain también ataca a Taylor a espaldas del referee porque, bueno, para quien no haya visto el show, Madison y Caleb acompañan a Tennille, mientras que están Jordynne Grace y Rachel Ellering en el lado de Taylor Wilde. Tennille domina, Madison hace caer a Taylor afuera. Jordynne Grace y Rachel Ellering ahí se molestan porque ya mucha intervención, van ahí a reclamar. El referee originalmente expulsa a Madison y a Caleb, pero con tanto reclamo, ¿no? Es así como en el fútbol, ¿no? De pronto el árbitro marca algo, pero cuando viene un jugador que reclama mucho, también le cae la tarjeta, ¿no? Básicamente fue lo mismo con Jordynne y con Rachel, que también se van expulsadas de ringside. Tennille aplica un neckbreaker en las cuerdas, va a rematar con una patada a la cabeza, pero Taylor esquiva y atrapa a Tennille en un German suplex con puente para llevarse la victoria.
Me gustaría que existiera como más historia con los árbitros. Recuerdo escuchar la revisión que hicisteis de All Out, que tú mencionabas que te gustó mucho el árbitro. No me acuerdo de qué combate era.
Ah, era de Lady Kisto contra Miro.
Eso es, eso es. Y es verdad, yo estaba súper de acuerdo. Recuerdo estar escuchándolo en el coche, yendo a trabajar, y dar un golpe al volante como, diablos, cuánta razón tiene, qué bien lo hizo. Porque ese es el papel del árbitro en ocasiones. Y aquí me hizo gracia, ¿no? Eso de como una tangana que hay ahí entre toda la gente de fuera. Pero sin embargo, creo que eso también lastró un poco al propio combate. Que de por sí fue algo muy normalito. Tennille Dashwood es alguien que no me cautiva en absoluto. Creo que tiene mucha presencia, que tiene un buen micro, que sabe llevar bien las rivalidades dentro de la televisión, pero que dentro del ring no me convence en absoluto. De hecho, The Influence me gustan, o sea, el trío Caleb with the K, Madison Rain y Tennille Dashwood funciona bien, pero dentro del ring se me ha quedado cojo. Y esta rivalidad, que además ha sido muy estirada, no sé si Taylor Wilde habrá pasado por un COVID o algo, pero al haber estado ausente de las últimas grabaciones, han tenido que estirarlo durante casi 2 meses. Una rivalidad que simplemente era para tener a Wilde en algo importante. No sé, no ha sido un gran combate este, la verdad, en comparación a otros que hemos visto de Taylor Wilde. Así que simplemente a esperar qué vayan a hacer con ellas. Tengo curiosidad por cómo van a ir desarrollándose las rivalidades de las knockouts de cara al Bound for Glory. Como cada show de Impact, estamos acostumbrados a ver uno, dos, tres o incluso cuatro combates de las knockouts dentro de una card, algo que está muy bien y que aporta bastante paridad al wrestling. Además, sabemos que ahora, dentro de un par de semanas, tenemos Knockouts Knockdown y van a desarrollar rivalidades de Caravan for Glory. Así que, aunque esto no haya aportado mucho al show, de hecho haya sido el punto más bajo, da un poco pie a tener un poco más de ganas de ese show especial que comentaba.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que no fue un gran combate, pero creo que al mismo tiempo ambas hicieron un buen trabajo porque lucieron bien en el poco combate que tuvieron. Creo que Tenille salió ahí a hacer llaves, a dominar y lució bastante bien en eso. Y Taylor en el comeback estaba muy bien en cuanto aplicaba los movimientos, ¿no? Así que me gustó. Es como, fíjense, por ejemplo, si alguien ve este show, cuando Taylor aplica un suplex, hay como un movimiento más ahí adicional, pequeñito, que pone en el suplex cuando va a plantar a Tenille en la lona, que hace que luzca mucho mejor, ¿no? Y aparte el finisher, por ejemplo, con ese puente extraño con los pies doblados, ¿no? Es como detalles pequeños que añaden a los movimientos, a los spots, y me gustó. Así que no fue un gran combate, pero al menos con eso me quedé.
Sí, la verdad es que las luchadoras quisieron intentar lucir bien, ¿no? Y es normal, no fue un combate a desgana, ni un mal combate de que, digamos, es que están verdes, o han lucido mal, o ha estado lleno de fallos. No, el combate simplemente es que no fue un gran combate, estuvo ahí. Pero sí, vi el esfuerzo en las dos, por eso lo que comentaba, que no es algo que digas, oh, es un mal combate y no tengo ganas de ver más a estas luchadoras. No, sí, quiero seguir viendo cosas suyas. Aquí, pues, quizás ha faltado algo de química, algo de, no sé, un punto de chispa, quizás, diría yo. Pero, sin embargo, creo que pueden hacer cosas interesantes de cara al futuro ambas.
Entrevista con Eddie Edwards y Sami Callihan en Backstage. Hablan sobre el hecho de trabajar juntos. Callihan ya le había dicho a Eddie que por años que él no era el malo, ¿no? Y por fin lo convenció. Eddie dice que no se pase, no quiere. Él no quiere realmente hacer equipo con Callihan, pero lo hace porque necesita hacerlo, porque será por el bien mayor de Impact Wrestling. Y bueno, Callihan hace una promo diciendo, sí, vamos a hacer equipo y no sé qué, y todo lo demás, se va emocionado. Alicia Edwards aparece luego para decirle a Eddie que quiere estar en Ringside porque no confía en Sami Callihan.
Algo que han estado trabajando muy bien estas semanas es esta rivalidad, que yo diría ya que es histórica para Impact, que es Eddie contra Callihan, y ahora ha intentado Callihan ganarse la fe, la buena fe de Eddie Edwards, y que han ido trabajando y que en el combate que comentaremos después estuvo muy bien, pero que desgraciadamente la lesión de Eddie Edwards, digo, de Sami Callihan, va a acabar con esto, lo que me da mucha pena. Pero momentos así, en promos como esta, te das cuenta de que va a lo emocional Impact Wrestling, que muchas veces carece las empresas, sobre todo WWE, de pensar en esto a largo plazo, de qué pasó hace tiempo. O sea, a mí, por ejemplo, ahora se me ha hecho muy raro, pese a que ha sido un gran Raw, el de esta semana, que hayan ganado los títulos Nikki Cross, y, o sea, Super Nikki Ash y Rhea Ripley, y que nos hemos olvidado todo lo que ha pasado durante este año, que no pegan ni con cola y, no sé, hay muy poco pasado presente en el wrestling WWE. Y aquí, esto lleva mucho tiempo trabajándose y me gusta que sigan añadiendo capas y capas a la intertextualidad de esta rivalidad.
Luego tenemos un combate sin descalificación. Matt Cardona contra Rohit Raju. Cardona sale a golpear a Rohit y a Shera cuando van entrando. Hay cánticos de Deathmatch King. Rohit y Shera luego dominan a Cardona. Rohit hace que Shera se vaya backstage para que suene la campana. Rohit le pone una silla, pone una silla sobre Cardona sentado en la esquina y le salta encima en Cannonball. Cardona levanta a Rohit en una catapulta y hace que se golpee la cara con una silla que estaba en la esquina. Cardona aplica la patada en la esquina con una silla de por medio. Cardona aplica un TKO sobre un tacho de basura. Rohit pone a Cardona boca abajo sobre dos sillas armadas y salta encima en un foot stomp. Cardona aplica un radio silence, pero Shera vuelve para sacar a Rohit del ring antes de que pierda. Cardona le aplica un Raid of Silence a Shera en la rampa. Cuando vuelve al ring, Rohit lo recibe con un drive-by. Rohit va a rematar, pero Chelsea Green aparece para patearlo en la cara. Cardona remata con el Raid of Silence y se lleva la victoria.
Yo voy a intentar ser objetivo con este combate, pero soy incapaz porque son mis dos luchadores favoritos enfrentándose entre sí en un combate sin descalificación. Uf, lo puse en Twitter, pero yo prometo que yo no tengo nada que ver con el buqueo de esta empresa, pero nada. O sea, debuta Matt Cardona en rivalidad con Brian Myers, luchando en pay-per-views y en eventos especiales. Acaba la rivalidad con Brian Myers y va contra Rohit Raju. Y es una rivalidad que no creo que se vaya a quedar aquí. O sea, impresionante, impresionante lo de Matt Cardona. Que es lo que venía a hablar. Yo siempre hablo aquí, y pongo muy obra a Rohit Raju. De hecho, hay un artículo de Andrew Sinclair, de Voices of Wrestling, con el que estoy muy de acuerdo, que le llama que es el MVP de la Impact Lockdown era, ¿no? Esta era en la que no ha habido público, etcétera. Y que yo creo que eso pues es gratificante para un Raju al que le siguen regalando grandes momentos, porque es un muy buen luchador. Por ejemplo, ahora es campeón de peso medio en AW. Y, bueno, es un gran luchador que le falta mucho a la gente por ver, porque lo está haciendo muy bien. Pero es que Cardona lleva un año donde posiblemente ahora sea de los 5 MVP del año. Y creo que es algo que trasciende más allá su habilidad in ring. Esta rivalidad, que ha estado bien trabajada, muy bien trabajada dentro de los propios Impact, con esos ataques de Raju a Chelsea Green, con esos ataques de ira por parte de ambos, ha ido más allá porque ha roto esa cuarta pared que cuesta mucho romper en muchas ocasiones en el wrestling, y es seguir el personaje y el kayfabe fuera. Y entre Raju y Cardona en Twitter ha habido un pique tremendo. Y Cardona es un genio de esto. Y lo sabemos. O sea, quien esté atento a su Twitter ahora está en rivalidad con Effie en GCW. Y es increíble y muy divertido cómo se ríe de él poniendo tweets, por ejemplo, no sé si lo has visto, Alessandro, como Effie, ¿qué es un Effie? Ah, ¿es un luchador? ¿Por qué nunca he visto un combate suyo en la network? Y cosas así. Y diciendo como, tengo que montar un Big Figure Podcast Branch y pues, tonterías así, ¿sabes? Y cosas, Dios, me encantó el otro día, no sé si es también el tweet de Ricochet Page poniendo que se retiraba del deathmatch, un tweet emotivo que fue muy bonito, y a los 5 minutos Cardona había puesto el mismo tweet diciendo que el Deathmatch King se retiraba de los deathmatch. Algo que, obviamente, ha influenciado a este combate. Vemos a un Cardona que se atreve a más cosas. Un Cardona que en un combate de sin descalificación, yo sinceramente me esperaba que cumpliera con lo mínimo. Pero no, hemos visto a un luchador que ha ampliado su moveset haciendo movimientos que no estaba acostumbrado a ver en Cardona. Joder, yo creo que debo ser de las personas que más combates ha visto de Matt Cardona / Zack Ryder / Brett Matthews, Brian Mayer en su vida. Pero
creo que ni su papá ha visto tanto combate de Matt Cardona.
No, nadie, ni él. Pero ahora le he visto un poco más allá. Y el ambiente, lo bien que ha funcionado con Raju, porque Raju es muy bueno y aunque no sea su mejor ámbito el combate extremo, el combate no DQ, ha estado muy bien porque se han dado con todo, se ha visto violento, ha añadido mucho a los comentarios. Vemos que D'Lo comenta y habla con Striker sobre cómo Cardona recientemente ha tenido mucho éxito dentro de los combates hardcore y eso es divertido, ¿no? Yo creo que ha sido un combate de estos que Cardona, como siempre, es un ganador nato y pone al público contento que gane. Una rivalidad que creo que todavía puede seguir más adelante. Me encantaría ver entre los dos un combate Last Man Standing, por ejemplo. Creo que los dos están trabajando muy bien, están recogiendo sus frutos. Fue un gran combate y me alegra ver tan bien a Matt Cardona en Impact. Creo que ha encontrado su sitio junto a JCW. Y como digo siempre, Rohit Raju, el luchador más infravalorado del mundo. Y no creo que le den otra vez el título de Activision, pero otro firme candidato a ser el reemplazo de Josh Alexander porque es oro.
Sí, también me gustó el combate y también soy fan de Rohit Raju también. Declarado, no hemos hablado de eso antes, así que...
¡Vamos!
Claro. Que se suban al carro, ¿no? Acá no vamos a decir sí, nosotros lo queríamos antes de que todo el mundo lo quería, ¿no? Súbanse al carro, no importa. Aceptamos a todo el mundo con claro. El hype de Rohit Raju. Y el combate me gustó, me pareció muy curioso el hecho de que... O sea, cuando Cardona hace las promos en GCW, ¿no? Y se burla de los fans de allá y saca lo del Deathmatch King, lo hace en tono, pues, irónico, ¿no? Pero acá la gente en Impact, ¿no? Le canta sin ironía, ¿no? Deathmatch King, vamos, mata a Raju, ¿no? Así que me gustó eso. Y creo que el combate estuvo bien llevado, ¿no? Metió bastante al público en el drama, así que me gustó. Y no sé si vaya a continuar, posiblemente sí, ¿no? Como tú dices. pero creo que hicieron un buen trabajo. Y ahora que mencionabas lo de Matt Stryker, hubo algo durante todo el show que me hizo pensar mucho, ¿no? Que algo que siempre dice Stryker, me he dado cuenta en este show, es que claro, cuando va a dar una opinión, que es una opinión un poco, de pronto, insider si se quiere, ¿no? Dice, ah, los expertos opinan que este luchador está en una buena época, ¿no? O que va a ser el futuro de la empresa, o qué sé yo. Yo digo, ¿quiénes son los expertos, no? ¿A qué expertos estás refiriendo? O sea, ¿estás hablando de Dave Meltzer? ¿O de los que reportan las noticias? ¿O de los fans de internet? ¿O de luchadores antiguos que están retirados, no? ¿Quiénes son los expertos? Y cuando en una oración o en un medio periodístico alguien dice, los expertos esto y esto y aquello, ¿no? Me puse a pensar, ¿no? Y digo, ¿no es cuando de pronto hay algún tema en el que tiene que opinar algún científico o ingeniero, ¿no? De pronto no le vas a preguntar a alguien en la calle nada más, bueno, ¿cómo se construye un edificio, no? Los expertos tienen que decirlo. Pero en el caso de wrestling, ¿quiénes son los expertos a los que Matt Stryker se refiere, no? ¿A quién está leyendo aquí Matt Stryker como el insider?
Me imagino que coge en Twitter y busca, no sé, W. Morrissey, y encuentra que Impact Fan 334 ha puesto, oh, what a match from Morrissey, incredible, incredible action in ring. Y él dice, pues los expertos, como podéis ver. Pero yo tengo una teoría, y es que Matt Stryker escucha el programa. O sea, yo es que voy más allá. Yo creo que la gerencia de Impact escucha a Ras de Lona, porque suelen tener la costumbre de cosas que decimos, no rollo predicciones, ¿no? O cosas que nos gustaría ver que acaban sucediendo, que también, por ejemplo, como la Option C de Josh Alexander, que fue lo último que habíamos comentado de Impact juntos, cosas que decimos, creo que estos luchadores lo están haciendo bien, creo que deberían hacer esta cosa o buscar por aquí, lo tienen en cuenta, porque todo se cumple. Así que no me extrañaría que los expertos seamos tú y yo, Alessandro. No me extrañaría en absoluto.
Oh. Uy, da la vuelta, ¿no? ¿Quiénes son los expertos? Y acá está el experto hablando, ¿no? Así que bien, bien Matt Stryker.
un grande. Una referencia del mundo del wrestling como nosotros.
Luego tenemos el Finn Juice contra Chris Bay y Hikuleo. Juice muestra desde el inicio que tiene problemas con la rodilla derecha. Bay ataca ahí, el boot de Clap toman el control. Finley hace el comeback, pero Hikuleo lo detiene con un enorme power slam. Dominan a Finley, Juice hace el comeback, manda a callar al referee un par de veces, no sé por qué. Bay golpea a Juice en la pierna con una silla sin que el referee lo vea. Hikuleo remata con un driver para llevarse la victoria.
A ver, puede que me lleve algún hate por este comentario, pero creo que Hikuleo está mejorando.
¡Oh! Creo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo. ¿Qué? Iba a decir lo mismo.
¡Vamos! ¡Oh! Menos mal, tío. Yo digo, uff, es que es mi opinión, pero va a ser algo que seguramente a la gente no guste. Pero es que yo creo que lo hizo bien. Mira, fue un combate divertido este Tag Team Match. Creo que una de las mejores cosas de la Forbidden Door, y mira que han habido cosas maravillosas, y siguen habiendo, y van a haber, ha sido Chris Bay, unos al Ballet Club. Uno de los mayores, si no el mayor, posiblemente, junto a The Elite, stables de la era actual del wrestling, que actualmente están en horas bajas. La adición de Chris Bay le ha añadido algo más, porque no solo se está, de alguna manera, nutriendo Impact Wrestling de este Ballet Club y de tener a gente en New Japan, sino que New Japan también de tener a gente de Impact Wrestling, no solo en New Japan Strong sino también aquí. Hikuleo tiene un combate bastante bueno con Chris Bay aquí, creo que trabajaron bien como pareja, fue algo sólido. Finjuice se les vio muy bien, me gustó mucho Juice Robinson cómo vendió la rodilla todo el combate. No es esto que muchas veces vemos como trabajan la rodilla todo el rato y al final acaban haciendo, yo qué sé, un code breaker y un moonsault alguien con la rodilla destrozada. Pero no, estuvo muy bien llevado. Yo que soy mucho más, siempre lo digo, de Finlay que de Juice Robinson, creo que trabajó muy bien y no sé, en general yo creo que un combate mano a mano muy interesante, que se trabajó bien, que ha tenido bastante significado de cara a ver cómo esta rivalidad va a seguir también hacia adelante con un Ballet Club más al completo. Hemos visto ya a casi todos los miembros del Ballet Club dentro de Impact Wrestling, ¿no? Al Fantasmo, a Jay White, a Hikuleo, a Chris Bay. No me extrañaría en absoluto que un Multiman lo tengamos en Bound for Glory con todos estos miembros. Y mira, ahora que Hikuleo incluso ha hecho un buen combate, no me molesta en absoluto. Creo que ha estado bastante bien este combate.
Sí, me gustó. Creo que fue un combate bastante básico, con el enfoque puesto en la lesión de Juice, el dominio del Bullet Club. Pero creo que estuvo bien trabajado, así que no creo que sea un combate como para decir, ah, combate de... O sea, puedo decir ese combate tal vez de Impact, ¿no? En lugar de combate de pay-per-view, de show especial. Pero no estuvo mal. Y creo que Hikuleo hizo el buen trabajo en eso, ¿no? De ser el tipo grande, dominante, apareciendo en momentos para frenar a los babyfaces, así que hizo un buen trabajo. No le sorprenda para el próximo show que Matt Stryker diga, los expertos opinan que Hikuleo está mejorando en el ring.
Voy a estar súper atento con eso, ¿eh? Porque como lo diga, voy a empezar a pedir cierto dinero a alguien, no sé a quién. Hay un patch seguro, porque ya creo que me está robando ideas y cosas. O por lo menos voy a enviar el currículum como poco.
Eddie Edwards y Sami Callihan contra Moose y W. Morrissey. Se arma el brawl inmediato. Moose y Morrissey dominan a Eddie, golpean a Callihan en la esquina un par de veces. Le jalan mucho el cabello a Eddie por un momento. Eddie le aplica un Blue Thunder Bomb a Morrissey y Callihan hace el comeback. Eddie le aplica un Tiger Driver a Moose. Callihan levanta a Moose en un suplex. Eddie le aplica una Super Kick y a Moose ahí y Callihan aplica un Brainbuster como el... como le decían, el Enter the Dragon cuando lo hacía Red Dragon, pero bueno. Moose le quita el palo de Kendo a Alicia en ringside, intenta golpear a Moose, pero Eddie lo evita y aplica un Pile Driver. Eddie va a golpear a Moose con el palo, pero Morrissey levanta a Alicia y amenaza con lanzarla ahí afuera. Eddie se distrae, Moose aplica un Spear, meten a Alicia al ring y Morrissey le aplica un Last Right. Y ahí todo se detiene, ¿no? Todo el mundo preocupado por Alicia, los referees vienen a revisarla. Eddie toma a su esposa en brazos y se la lleva backstage. Le pide perdón a Callihan, pero tiene que llevársela. Así que Callihan queda solo contra Moose y Morrissey. Intenta pelear un rato, pero lo detienen. Morrissey lo sostiene para que Moose lo remate con un spear. Y Moose se lleva la victoria.
Oh, a mí este combate me gustó mucho. Lo vi como algo realmente importante y los fans estaban súper involucrados porque teníamos a cuatro de los luchadores más importantes de la empresa. A los tres pilares principales, es decir, Callihan, Edwards y Moose, los que llevan más tiempo en la empresa y los que evidentemente siempre van a ser firmes candidatos a luchador del año, campeón mundial, etc. Pero es que además tenemos un Morrissey que está trabajando muy bien y ya llevamos mucho tiempo diciéndolo y se veía como un combate realmente importante. Y lo he disfrutado tal que así. O sea, la química que había entre Callihan y Eddie, tan natural, funcionó muy bien como equipo. Pero sin embargo me gustó incluso más Moose y Morrissey, dejándoles totalmente el papel de dominadores, sádicos, gente que son violentos de por sí, que no se casan con nadie. Me ha gustado mucho como Moose yendo un poco a dos bandas durante este año, que en realidad era puro egoísmo y con Morrissey también lo está haciendo. Y me gustaba mucho esta química entre Moose y Morrissey y Callihan y Edwards, en conjunto y por separado. Me gustó mucho el combate, creo que aportó mucho la manera en la que pusieron también dentro a Alicia Edwards, que ya buscaba algo más lo psicológico, ¿no? Algo más sentimental, más emocional, y no algo tanto calidad en ring, y yo eso lo valoro mucho. O sea, me encanta un combate entre, no sé, TJP, Chris Jay y Ace Austin, pero también disfruto mucho de este combate, dejando solo a Callihan, y Callihan dejándose la piel en el ring por Eddie y Alicia, algo que es realmente importante dentro de la historia de Impact, porque vemos un cambio de actitud muy grande entre el mayor villano de Impact de los últimos años y el mayor face, algo que me ha gustado mucho. Como comentaba, esta lesión de Sami Callihan es una pena, porque yo realmente veía incluso a Callihan y Edwards enfrentándose a los Good Brothers, o una triple amenaza entre Morrissey y Moose, que pueden llamarse Momo o algo así, no sé. No. Es que todos... O Mose Mose, porque Moose tiene... Quiero decir, con las letras de Morrissey puedes construir también Moose. No sé, lo dejo en el aire. Pero hay una triple amenaza entre los tres equipos incluso. Pero es una pena la lesión de Callihan. Es algo que va más allá de Impact Wrestling, porque nos perdemos ese combate en Revolver entre los Switchblades y los American Wolves. Eso me duele en el alma.
Sí. Era es lo primero que pensé. Tenía más ganas de ver. Lo primero que pensé también cuando se lesionó. Pero no fue en este combate que se lesiona, ¿no? Porque no lo vi mal a Callihan.
No. Es que esto fue medido el día 17 y hubo grabaciones el 16, 17 y el 18. Pues creo que se lesionó el 18. Y es una pena, porque significa que seguramente todo lo que haya grabado tenga que ser desechado. Lo cual, es que como tampoco he querido leer Scoops, no tengo ni idea de hacia dónde va a ir, pero yo imagino que iba a avanzar obviamente la rivalidad de Sami Callihan y Eddie Edwards, a lo que yo, por favor, lo único que pido es que si hay que hacer un reemplazo de última hora, sea o bien Alicia, dejándose la piel y aunque no sea buena ni siquiera, pero creo que es lo que tiene más sentido, o si no que vuelva David Richards, porque también sería algo ideal. El amigo de toda la vida con quien llegó es el que reemplaza a Callihan, que sienta celos. No sé cómo puede esto avanzar, porque la lesión de Callihan es una pena, porque como digo, este combate me ha gustado mucho, mucho, y la profundidad, el nivel de psicología que están tratando los cuatro es realmente algo bonito y que se ve importante y de calidad.
Sí, lo que hizo este combate fue precisamente el conocer la historia, y más que conocerla nada más, cómo la trabajaron también en el propio combate, ¿no? Porque tenemos esa relación un poco tensa entre Eddie y Callihan, y si además sabes pues de dónde viene todo, de la lesión, de que fue Callihan quien motivó el cambio de Eddie a ser el Brawler que es ahora, ¿no? Y todo lo demás. Sabiendo todo eso, hay mucho significado, hay mucho que sacarle a las acciones, a los gestos. Y aparte encima, frente a Moose y Morrissey, que son pues los desgraciados, ¿no? Que están ahí, que están solo a destruir todo. Y con Alicia, ¿no? Que metió este toque más de drama. Me gustó mucho cómo se trabajó la historia del combate. Y la acción en el ring también estuvo bastante bien. Todos en lo suyo, Morrissey también haciendo lo que tenía que hacer. Así que creo que fue bien trabajado por todas partes. Y deja pues ese continuará al final. Pero veremos con esto de la lesión de Callihan qué es lo que pasa, qué es lo que tiene que cambiar ahora de lo que habrán pensado hacer.
Sí, es una pena, ¿no? Porque estas son las peleas que nos gustan en el wrestling, ¿sabes? Que vemos cómo las expresiones significan cosas, que vemos cómo han llegado hasta aquí, como tú dices, que nos sentimos parte dentro de la rivalidad, ¿no? Creo que hay momentos en el wrestling que tú te pones genuinamente contento o genuinamente triste en una rivalidad. Y aquí, por ejemplo, esa powerbomb Alicia es algo que realmente haces ¡guau! ¡Qué capullo!, ¿no? Como te has pasado de la línea. Y era muy interesante y tengo esa pena por ver cómo van a intentar sacarlo adelante. Pero la verdad es que Impact, en los momentos en los que siempre las suele pasar peor, se saca de la manga buenas ideas. Así que confío en que vaya bien, pero bueno, un gran, gran combate.
Luego tenemos el combate por el título de parejas de las Knockouts. DK contra Tasha Steelz y Savannah Evans. Y tengo otro comentario sobre Matt Stryker para esta lucha. Porque hay un momento en el que dice que Savannah Evans tiene un look a lo MMA, ¿no? Y yo digo, o sea, ya, ¿por qué lo dice? Porque tiene este atuendo, ¿no? Que parece como cuando hay una luchadora de MMA. ¿Pero qué significa eso? O sea, ¿de qué me sirve a mí que me digan que alguien tiene un look como de MMA si no pelea como luchadora de MMA? O sea, no aplica llaves ni no tiene un background en artes marciales que yo sepa, ¿no? Porque no la veo, pero si me dijera tiene entrenamiento de MMA, es una cosa, ¿no? Pero que me diga que tiene look de MMA, o sea, es una observación más que un comentario el de Matt Stryker.
Sí, sí, la verdad es que Stryker, yo pensaba que iba a ser el punto fuerte de los comentarios y que Dilo iba a ser, pues obviamente, al ser el color commentator, un poco pues quien aporta una tónica un poco más que a veces suelta comentarios así, digamos, ¿no? Pero es verdad que es Stryker quien suelta comentarios así. Quiero decir, también tiene cierta razón, ¿no? Que, como tú dices, si además tiene parte del no sé, de sus signature moves y sus ataques, sus movimientos, su moveset, vale, no me salía. Así que es acorde a eso, pues vale, pero tiene algunas cositas, ¿no? El Fisherman Suplex, tiene bastante de ese estilo de wrestling, pero su comentario, como tú dices, no aporta, porque es, sí, tiene los looks, y si luego Dilo hubiera dicho, sí, además tiene esta experiencia, ¿no? La hemos visto en algún combate por ahí, cómo aplica llaves, pero no ha dicho nada más. La verdad es que totalmente aleatorio. He de decir que la había visto solo, antes de Impact, en algún squash que tuvo en Dark a Savannah Evans, y cuando vi que había fichado, vi un combate contra Jenna Side, y la luchadora yo creo que puede aportar cosas, ¿eh? Realmente no hemos visto absolutamente nada de ella.
Bueno, en este combate la historia es que Tasha y Savannah se robaron los títulos de parejas. Así que Rosemary y Havok salen muy molestas, toman el control. Havok lanza a Tasha a su esquina para pedir que salga Savannah para que peleen. Luego toman el control sobre Rosemary, Havok hace el comeback. Havok le aplica un gran sky high a Tasha. Rosemary le escupe el Green Mist en la cara a Savannah fuera del ring. Havok levanta a Tasha sobre sus hombros y la lanza de adentro hacia afuera sobre Savannah. Havok termina aplicándole un pile driver a Tasha en el ring para llevarse la victoria.
Bueno, el combate por sí creo que le faltaron cosas. Fue el primer combate que vimos haciendo pareja Tasha Steele y Savannah Evans, lo cual siempre me resulta chocante en el wrestling, que una pareja pueda ser aspirante a títulos sin ni siquiera haber luchado por parejas, pero bueno, está la rivalidad, ¿no? El robar los títulos y demás, pero creo que podrían haber tenido algún combate. Quizás es que quieren proteger tanto a cada pareja que no le van a poner a vencer a Rachel Herring y a Jordynne Grace, o a Su Young, Kimberly y Brandi Lauren, o sea, sí, Brandi Lauren. Entonces es complicado eso, yo lo entiendo. Aún así el combate fue sólido, un combate de fórmula, no fue algo que digamos, oh sí, estaba intentando reinventarse o dar el combate de la noche, ni mucho menos. Creo que el público estaba muy over con DK, es que están muy bien realmente, yo lo hicimos todo el año. Es una pena que no hayan querido también apretar el gatillo con Crazy Steve y Black Taurus, porque llevan un gran, gran, gran año las dos parejas, tanto masculina como femenina, y yo creo que en general, a Havok y a Rosemary se las vio bien. A Savannah Evans también. A Tasha Steele fue la que vi como el punto flojo de este combate. No sé por qué. Pero bueno, yo creo que es un poco una rivalidad un poco más de transición de cara a que DK defienda seguramente contra Su Jung y Kimberly o contra, como decía la otra pareja, Rachel Ellering y Jordynne Grace en Bound for Glory, y que Tasha Steele se empiece a jugar una rivalidad individual. Yo ahora creo que es demasiado pronto, pero sí que la veo como una firme candidata a ser una futura campeona mundial de Impact.
Me gustaría la dinámica de ella con Savannah como su guardaespaldas, ¿no? Y básicamente como hace Ace Austin con Madman Fulton, ¿no? Y otros tantos ejemplos. Pero ahora que las pusieron a luchar en parejas, no sé si querrán apostar por eso más que por la otra dinámica, pero sí, o sea, como tú dices, estoy de acuerdo en que sería interesante ver a Tasha Steele luchando por individual. Ace Austin hace una promo en backstage, habla del combate con Christian Cage. Nada es imposible en el wrestling, como con Christian teniendo que retirarse para volver luego de 7 años. Pone over a Christian como leyenda. Dice que para hacer crecer lo que se ha construido hay que ver hacia el futuro, y el futuro es él. Dice que su conquista del título mundial es inevitable y esta noche se convertirá en el campeón mundial más joven de la historia de Impact. Combate por el título de parejas de Impact Wrestling, los Good Brothers contra Rich Swann y Willie Mack. Swann y Willie tienen la ventaja en el inicio, se combinan bien. Los Good Brothers toman el control sobre Swann, Anderson le muerde la cara, Swann luego se venga mordiéndole la pierna. Willie hace el comeback, Willie salta desde la esquina y parece que se lastima la rodilla. Anderson le aplica un Spine Buster, Swann le aplica una Lethal Injection a Anderson, Anderson se levanta y le aplica el Gun Stun. Gallows le sujeta el pie a Willie desde afuera. Anderson aprovecha para aplicarle el Gun Stand entre las cuerdas. Y luego rematan a Willie con el Magic Killer para llevarse la victoria.
Este combate para mí fue realmente algo decepcionante. Por varias razones. Por razones, ¿no? Es que también. Por varias razones. Para empezar, que los Good Brothers sigan siendo campeones. Yo, sinceramente, en la porra, yo pues habría puesto a los Good Brothers. Pero mucha gente decía, ya que ahora The Elite está empezando a ver ciertas carencias, hemos visto como los Young Bucks han perdido los títulos, Kenny Omega ya no es el campeón de Impact, ya no tiene tanto sentido, ¿no?, que los Good Brothers sean campeones de Impact. Y mucha gente veía que ahora que Swann y Mack estaban teniendo el mejor momento del año desde que Swann era campeón en esta rivalidad y dieron buenos combates como el Swann contra Karl Anderson o el anterior combate que habían tenido entre ellos por parejas, se esperaba ese cambio de título, pero no, los Good Brothers siguen siendo campeones. Cosas que no aportan nada. El combate no tuvo nada realmente importante. Swann y Mack son dos luchadores que tienen una fórmula muy medida, pero es muy efectivista y funciona muy bien. Y es que tienen en cada combate 18 nerfalls. Y son muy buenos, que te acabas creyendo. Porque Swan vende muy bien. Swan tiene un estilo muy vistoso. Y Mac también, un luchador que posiblemente lo ves de primera, si lo ves a un tipo pesado, grande, incluso un powerhouse. Sin embargo, es un luchador de la X-Division. Pues aquí no. Simplemente fue un combate que avanzó, tuvo sus momentos en los que Swan y Mac fueron muy por delante, pero los Good Brothers dan la vuelta a la tortilla, Machi Killer, 1-2-3. Y haces, vale, y, ¿sabes? No me aportó nada. Y yo lo que estoy esperando es que Good Brothers pierdan los títulos. Y es más, diría que gracias por los servicios prestados, gracias por haber hecho el Slammiversary 2020, que mucha gente pusiera los ojos sobre la empresa gracias a vosotros. Gracias también por haber traído a Kenny Omega y haber hecho ciertas cosas muy interesantes. Pero Good Brothers, mejor os vayáis a All Elite. Porque creo que ahora no están aportando mucho. Están, de hecho, lastrando una división por parejas que podría tener de campeones a DK, a Swan y a Willie Mack, a Moose y a Morris y a Callihan y a Eddie. Podríamos tener... Es que te diría que incluso creo que aportaría más frescura a Johnny Swinger y Hernández. Sinceramente, decepción ha sido este combate. Un combate que... neutro, para mí.
Sí, o sea, en el ring estuvo bien, pero es cierto que la sensación que me dejó fue parecida cuando estaban los Good Brothers en New Japan y tenían la división de parejas que eran como tres parejas, ¿no? Y no cambiaba nada siempre que había combates. Que eran buenos en el ring, pero luego como que te quedabas con la sensación de que, bueno, ¿qué viene ahora? ¿No? Estamos en lo mismo. Tal cual, ¿no? Ahora los Good Brothers son aún campeones, tuvieron una buena lucha, pero como que se necesita movimiento en esa división, ¿no? Y creo que con ellos no hay demasiado por ahora, así que habrá que ver qué pueden aportar, aún como campeones. ¿Y quién los vienen a retar? Uh-huh. Título de la X Division de Impact Wrestling, Josh Alexander contra Chris Sabin. Hay buen llaveo al inicio, Sabin sale mejor parado y Alexander pasa a usar su ventaja en fuerza. Alexander encaja un ankle lock y Sabin inmediatamente va a la cuerda. Alexander pasa a tomar el control. Sabin esquiva un moonsault de Alexander desde la tercera cuerda. Sabin aplica un swinging neckbreaker en ringside, con los pies de Alexander apoyados en el filo del ring. Alexander lanza a Sabin en un powerbomb sobre la rodilla. Sabin va por un sunset flip, pero luego cambia a un crossface. Se concentra en atacar el brazo izquierdo. Alexander luego aplica un German suplex con puente. Sabin sale de ahí sujetando el brazo en hammerlock. Alexander levanta a Sabin y lo lanza en un air-raid crash. Alexander encaja un ankle lock. Sabin quiere salir con una patada, pero Alexander lo bloquea, acompaña en un giro para no perder la llave, y luego encaja las piernas, así como hacía Kurt Angle, y siempre te preguntabas por qué no lo hacía siempre, ¿no? Para que gane, pero solo lo hacía cuando iba a ganar. Y en ese caso, Sabin no pierde, sino que se levanta y se inclina hacia atrás como para cubrir, y eso obliga a Alexander a soltar la llave. Sabin le arranca la protección de la cabeza a Alexander con una patada, y al final Alexander termina aplicando la C4, para llevarse la victoria.
Buah. Yo creo que de lejos el combate de la noche, Alessandro. Fue una locura. O sea, Josh Alexander lleva con esta, creo que era la séptima o la octava defensa. La séptima, si no me equivoco. Había tenido rivales muy buenos. Ya ha tenido muy buenos combates. Ace Austin, TJP, X-Something, Black Taurus. Tenía cosas muy interesantes, gente de fuera, ¿no? Jake Crist o el Fantasma. Pero aquí era algo que ya se veía importante porque teníamos al luchador que más veces ha ganado este título. Y realmente decías, hostias, que esto es un combate Bound for Glory, ¿eh? Y te lo están poniendo aquí. Como cuando en Raw vemos a Lashley contra Big E contra Roman Reigns, o en Dynamite vemos... ¿Con Dynamite de qué te ríes? Me decía, ¿en serio?
No, claro.
Me ha mandado la risa tonta.
No, porque, o sea, tenemos este combate, ¿no? Esa triple threat entre los dos campeones mundiales y el ex campeón, y lo ponen sin anunciar antes, ¿no?
Ya, yeah, sí. La verdad es que chocante, ¿no? Pero, mira, pues, joder, es que estuvo guapo. O el combate que tuvimos sí. En el opener también, pues, muy bien. Y están haciendo cosas interesantes dentro de esas cosas. Y también All Elite, por ejemplo, regalándonos... desde el Bryan contra Omega o a Sting y a Darby Allin contra FTR. Pues aquí tener a Chris Sabin contra Josh Alexander lo sentí igual de importante. Y creo que hemos tenido por primera vez a Sabin de antaño. Y no el último Sabin que habíamos visto, que incluso fue campeón mundial, o su octavo reinado de la Edition. Hemos visto al Sabin que realmente tenía ese punto distinto, ¿no? Y ahora como veterano, además, poniendo contra las cuerdas a Alexander, que ha intentado obviamente pasar por encima con su fuerza física, pero también con ese tremendo arsenal que tiene de llaves, de ser un especialista en todo. Es que es no solo el Walking Weapon, sino que yo ya más iría a llamarle de Iron Man, porque es un tipo impresionante que este año ha tenido Iron Mans con TKP, con Freddy High. Igualmente esos combates no han sido nada en comparación a otros, porque está siendo posiblemente uno de los tres luchadores del año, casi, casi seguro. Y aquí tuvimos otro gran, gran combate donde cada uno bebió un poco del otro. Vimos a un Alexander bajar al terreno de Sabin, y a Sabin era lo físico. O sea, hemos visto muy buen combate aquí. Un combate que yo creo que se ha trabajado bien, cómo buscaba uno al otro. Se ha visto muy profesional. Un combate realmente muy, 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 muy bueno, que creo que una vez más ha hecho a Alexander brillar, que ha demostrado por qué debería considerarse como no solo el firme candidato a ser el reemplazo de Christian, sino a ser la cara de Impact a largo plazo. Yo creo que eso es algo necesario, porque Swan lo hizo bien, Eric Young lo ha hecho muy bien, siendo un gran veterano, que de alguna manera sirvió de transición, pero faltaban crear grandes estrellas que creamos que permanezcan en Impact. Y con Deon Apurazo, con Jordynne Grace, se había conseguido también con la división por parejas con otros, pero Alexander ahora se ve como un verdadero luchador que podría ser campeón mundial en cualquier lado, y este combate es prueba de ello.
Sí, de acuerdo, el combate de la noche, por mucho, y es el combate más grande que podrían haber hecho en la X-Division, ¿no? Con el reinado que tenía Josh Alexander y la historia con Chris Sabin, con su pasado, ¿no? Su estatus, y lo vendieron muy bien en ese video previo, ¿no? Con todo lo que traía detrás. Así que me gustó, también estuvo muy bien trabajado. Creo que ambos lucieron muy al nivel como para decirte, pues realmente estamos viendo el choque de dos luchadores que están ahí arriba, ¿no? Son los tipos de los más importantes de Impact, que demuestran ahí por qué es que se los tiene en esa posición. Y me gustó todo cómo se armó el combate, los estilos, ¿no? Cómo manejaron las idas y venidas, así que muy contento. Y claramente Josh Alexander se ha ganado a pulso esta posición, ¿no? De que esté ya en el borde de convertirse en el campeón mundial. Y justamente después, ¿no? De este combate, que es así como tú decías, ¿no? Muy se siente como profesional, como una competencia en alto nivel, ¿no? Hay un respeto entre los dos, se levantan la mano y luego Sabin le habla al oído. Y uno puede suponer que le está diciendo, pues ya es momento de la opción sí, ¿no? Y de pronto le tiene que explicar, porque no sé si Alexander sepa cuál es la opción sí. Le dicen, bueno, bien, sí, Austin Aries y Hulk Hogan, ¿no? Así que con eso ya lo convenció y ya veremos qué pasa con él. Y bueno, hablaremos de eso seguramente cuando lo pasemos del main event, pero veremos si ya es la hora de coronarse como campeón de Impact.
Uh-huh.
Vamos con el main event entonces por el título mundial de Impact Wrestling. Christian Cage contra Ace Austin. Ace sorprende a Christian con su agilidad al inicio, hace un par de volteretas en el filo del ring. Christian se distrae con Madman Fulton afuera. Ace aprovecha para atacar. Ace domina, corta a Christian Cage entre los dedos con una carta. El referee ve que Fulton quiere intervenir y lo expulsa de ringside. Christian aplica 20 golpes en la esquina a Ace. Ace esquiva un spear saltando por encima. Ace intenta aplicar The Fall, pero Christian lo intercepta con un spear. Ace luego ataca los ojos, se pone a querer quitarle la protección a una esquina. El referee se distrae ahí queriendo evitarlo. Fulton regresa para atacar a Christian desde afuera. Ace salta en un senton desde la tercera cuerda, pero cuenta en dos. Al final hacen un forcejeo, Ace rebota en la esquina. Christian lo atrapa en el kill switch y se lleva la victoria. Y luego sale Josh Alexander para encarar a Christian y le dice opción sí para Bound for Glory.
Alexander, ¿a ti te gusta jugar a fútbol?
Me gusta el Pro Evolution Soccer y el FIFA, ¿no? Pero jugaba cuando era más joven.
No sé si a ti te habrá pasado alguna vez, no sé si jugando o viéndolo, que arrancas una jugada, lo típico, vas por la banda, regateas a alguien, vas en carrera, y corres y estás teniendo una jugada muy buena, pero de repente el campo se acaba y tú estás fuera, ¿sabes? Y pues toda la jugada te va a tomar por culo. Pues este combate para mí ha sido un poco así. Era un combate que estaba funcionando muy bien, que veía a Austin por fin rozar ese momento que llevo esperando mucho tiempo, porque pese a que tenga 24 años, que me sigue pareciendo una puta locura, me parece un luchador que está más que preparado para ser campeón mundial en Impact. Creo que es un luchador que va a acabar siendo campeón mundial, a no ser que antes se marche de la empresa, cosa que veo probable. Ya lo comentaremos más adelante, cuando su contrato esté cerca de expirar y salgan las típicas noticias, pero es un luchador que me encanta y que es muy bueno, y aquí tiene un gran combate, ¿no? Y vemos a Christian, que a veces también está un poco contra las cuerdas, contra un Ace Austin que aparece de las trampas, de Madman Fulton, de su calidad de in-ring, pues le pone contra las cuerdas, pero fue un combate que fue especialmente corto. Duró muy poco y no se vio tan grande como debería haber sido. El main event, que normalmente se le reserva el spot de tiempo más grande, imagino que al ser una cartelera muy grande, o sea, hubieron 9 o 10 combates, se añadió luego uno con el combate de Five Way, se vio excesivamente larga, no porque los combates fueran muy largos, pero se comieron el tiempo de este, que es el que debe ser el más largo. Yo que estoy muy contento con este regreso de Christian, este combate me ha salido a poco. Ha sido una jugada que de repente nos la han cortado a medias y es una pena. Yo creo que Christian como campeón se tiene que empezar a construir Impact con más cosas y su reinado va a acabar sin haber tenido más defensas, si es lo que ocurre con Josh Alexander, que este y Brian Myers, que las dos han estado bien, pero no ha sido gran cosa. Y la gente, obviamente estamos todos entusiasmados con Christian. Sus combates con Omega, su combate contra Jungle Boy, etcétera, pues todo muy bien, ¿no? Y ahora, sin embargo, me ha faltado un poquito. Creo que es muy pronto para el cambio, pero es un cambio necesario, el de Josh Alexander. Es un luchador que el título de Activision, como llevo diciendo mucho tiempo y no quiero ser reiterativo, se le ha quedado corto. No porque sea un mal título. No, de hecho, llevo diciéndolo mucho. Todos los últimos campeones de Activision son geniales. Todos. O sea, TJP, Rohit Raju, Rich Swann, Jake Crist. Es que son muy buenos campeones. Y ahora Alexander lo ha hecho de maravilla. Pero es que tiene la capacidad para ser el tipo que carrilee una nueva órbita de campeonato mundial. Desde Tessa Blanchard, que no se veía a alguien tan preparado para ser campeón mundial. Es a lo que me refiero con Alexander. Y es una pena por Christian, porque creo que por lo menos este combate habría servido como un recuerdo cuando pensamos así, Christian, cuando por fin llegó a ser, después de tanto tiempo, campeón mundial de Impact en su regreso a los rings, pues se me ha quedado corto. Fue un combate interesante, pero que una pena que fuera tan corto, la verdad.
Sí, de acuerdo. Yo cuando estaba viendo el show y veía cuánto tiempo queda, digo, tan poco van a tener en el main event. Y sí se quedó a medias por eso mismo. Pero aún así creo que durante lo que duró estuvo muy bien. Christian siempre tiene esta forma de llevar los combates como a un paso más, ¿no? Y pone mucha intensidad, hace que se sienta muy interesante la parte final con los falsos finales y los spots, ¿no? Así que me gustó, pero es cierto que pudo haber dado más. Y bueno, tenemos al menos ese reto de Ace Austin que estuvo bien. Pero ahora Christian pasa a este combate con Josh Alexander para el main event de Bound for Glory. Y, o sea, todo apunta, como ya lo dices, por lo que ha hecho Alexander y por lo bien que luce y por el momentum, a que es el momento de la coronación, ¿no? Y sí, tenemos a Christian también que nos encanta y pues está ahí como el campeón. Pero él se convierte en campeón como parte de la construcción del combate con Kenny Omega, ¿no? Porque era quitarle el título para que luego tengan el main event en All Out, que no se sintiera un main event que fuera menos porque ya no estaba Hangman Page, que se fue, y llegaban CM Punk y Bryan Danielson, entonces Christian Cage ahí como que se sentía no tan grande como podría ser, y por eso, sí, que tengan un combate, que ganen el título de Impact, ¿no? Y todos estuvieron de acuerdo. Así que siendo eso, pues Christian llega a este puesto, no porque era el plan original de Impact que fuera el campeón, sino como para servirle a la otra empresa también, ¿no? Y de paso, pues a Impact le sirvió porque Christian es un campeón nostálgico y todo, así que muy bien. Pero por eso mismo, como me imagino que no hay planes para Christian a largo plazo como el campeón, habrá servido su función y ahora es el momento de que sirva para esta otra, que es poner over a él, a Josh Alexander, en un combate con un final limpio, que sea un gran combate además en el main event de Bound for Glory. Y me parece que estaría muy bien, no creo que haya ningún problema en que Christian pierda el título de Impact y, bueno, lo malo es que ya no aparecería más en el show, ¿no? No tendría por qué, pero ya habrá cumplido su función un par de meses.
Sí, no puedo añadir mucho más porque comparto 100% esa opinión. Tenía mucho miedo durante el reinado de Omega de cómo iban a hacer que pierda el título ante un luchador de Impact. Claro, fue un buen movimiento, que no lo pierda ante uno de Impact, que sea de menos quizás importancia, o que no pasa nada si le gana otro gran luchador, como es en este caso Alexander. Así que me parece que ha sido un buen trabajo el poner aquí a Christian. Mucho mejor que haber tenido Omega, pese a que Omega para mí es el mejor luchador del mundo.
Es que
Me
es
ha
un
parecido
poco.
muy buena.
Omega es más intocable, ¿no? Entonces es un poco más difícil
Sí.
decir, si vas a ponerlo en Bound for Glory, ¿cómo es el juego político para que Tony Khan diga así, que le ganen a mi campeón limpio en Bound for Glory, ¿no? Para coronar a Josh Alexander, es un
Claro.
poco más difícil.
Claro. Son ciertas cosas que llevan a lo burocrático, ¿no? Y que, pues, como cuando llevas años y años viendo wrestling, sabes que es muy difícil que pasen ciertas cosas o te gustaría que se cuidaran otras. Y creo que aquí se han cuidado bastante bien, porque Christian ha aportado mucho y creo que podría tener a lo mejor otro run pues Bound for Glory cuando hagan grabaciones, pues yo qué sé, un último combate de cara a algún especial. No sé qué especial quedará a fin de año, porque ya hemos tenido Victory Road, Homecoming, hemos tenido Emergence, no sé, no me acuerdo sinceramente, pero bueno, sabiendo que el año natural de Impact con pay-per-views acaba en Bound for Glory, puede tener por lo menos alguna participación en un evento especial que no implique mucho. Y de todos modos, siempre va a haber esa buena alianza con All Elite Wrestling que va a garantizar que algún luchador top esté en la empresa, ya sea Kenny Omega, ya sea Christian. Yo creo que obviamente no van a traer a CM Punk o a Bryan Danielson o a Adam Cole. Pero teniendo tantos luchadores tan top, no me extrañaría nada que alguien rollo Pac, por ejemplo, estuviera en la Impact Zone, ¿sabes? Porque es difícil que todos tengan mucho spot. Y a lo mejor quieren cuidarlo y saben que en Impact, pues a lo mejor puede tener una buena rivalidad, pongamos, con Chris Sabin o con Rayu, y que gane esa rivalidad y que no pasa nada, porque Sabin o Rayu, por ejemplo, son luchadores muy establecidos en Impact y que no les perjudica casi nada una derrota, por ejemplo. Sabin, es que este año ha hecho combatazos contra Moose o contra Josh Alexander, y perder este combate no le afecta ni lo más mínimo, ni lo más mínimo. Y a Rayu lo mismo con Cardona. Entonces, yo creo que sería interesante. Veremos a ver si finalmente sucede esa victoria de Josh Alexander. No tendría ningún sentido, sinceramente, la derrota, más allá de que a lo mejor se fuera de la empresa, pero es un tipo que está muy, muy, muy contento con su estancia en Impact Wrestling, así como lo está Jordynne Grace, como lo está Don Apurazo, como lo está Cardona, como lo está muchísimos luchadores que han decidido que Impact es realmente un buen sitio para crecer y no solo dar el salto, sino que a lo mejor quedarse en Impact también es dar un salto. Y eso es algo que me pone muy, muy contento.
Así entonces, en nota positiva, vamos cerrando este show hablando de Victory Road y estamos ya en el camino hacia Bound for Glory, que no falta mucho, ya es en octubre. Así que veremos cómo nos recibe ese show y a ver cómo sigue estando Impact en Puerta Prohibida, que no lo hago yo, pero lo escucho. Así que vamos a ver cómo nos va, Carlos.
Bueno, siempre apareces al final con la outro. Que siempre me sorprende, ¿sabes? Porque acabo de escucharlo y de repente digo, ah, sí, la música al final. Y hablas tú de cualquier cosa. Está muy bien, Puerta Prohibida. Creo que es un programa necesario. Muchas veces hablaba por un chat que tenemos pues con Alejandro, con Fede, de muchas cosas. Y es muy interesante poder ahora escuchar su opinión de una manera un poco más, no sé, no solo en un tweet o en un intercambio de mensajes, sino que hablen, saber las cosas. Era muy difícil sacar adelante cosas como puro talk, pero es que teníamos que hablar ya de New Japan Strong. Lo mismo que teníamos que hablar de Ring of Honor, aunque ya no esté MENAP. Lo mismo que hay que hablar de Impact Wrestling. Así que estoy muy orgulloso de que haya salido adelante este formato extraño, ¿no? A partir de audios, pero que creo que funciona muy bien. Y bueno, solo por el pequeño logro de haberte traído de vuelta y que estuviéramos aquí revisando Victory Road es una gran victoria para la clase obrera.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.